Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Bueno, buenos días, buen miércoles para todos. Estamos acá en Confirmado con Silvia Gómez.
Buen día, Nora.
¿Cómo estás, Silvia? Bien. Y bueno, Nora Sánchez, quien les habla. Nuestro conductor, Pablo Novillo. El sábado renunció Guzmán y casi de inmediato emprendió unas vacaciones. Así que las vamos a estar acompañando nosotras estos 12 miércoles, mientras él se desestresa un poco de todo lo que se viene, y que es un poco uno de los temas que vamos a estar desgranando en este programa: la situación económica, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con el dólar. Es un poco el futuro del destino económico de la Argentina, que en este momento parece en jaque, ¿verdad, Silvia?
Sí, y además que en un punto es... Depende la edad que tengamos algunos o nuestros oyentes, son situaciones que ya hemos vivido. Entonces eso también genera como entre desesperanza y desazón y preocupación en la gente, que fue lo que pasó este fin de semana y el lunes, cuando todos y todas nos reencontramos con nuestros compañeros, nuestras compañeras en los lugares de trabajo y en todos lados, en como que qué pasó, qué no pasó, qué pensás, qué no pensás. Es la angustia que se va como cada tanto se va, viste, como reciclando.
Sí, pasamos ya muchas crisis económicas en este país, casi que la crisis es la norma, pero creo que en este momento a mí en lo personal me da mucha desesperanza y mucha incertidumbre el hecho de que no veo que exista un plan económico claro y que nuestros dirigentes políticos estén peleando y bueno, desgarrando el país en medio de una interna feroz. Uh-huh. Eso realmente sí es algo que da mucha desesperanza. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar hablando con un especialista de algunos de estos temas. Aparte, también vamos a contar sobre una novedad de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, hace un año creó un foro especializado en relaciones de consumo. Esta vez son juzgados especializados en problemas que tienen los consumidores. Hay algunos juzgados provisorios trabajando con esto, mientras que se conforman 3 juzgados especializados y definitivos. Y vamos a estar contando de qué se trata esta justicia, que va a tener una instancia de conciliación propia. Si no se arreglan esa instancia de conciliación, sí se va a ir a juicio, y que un poco el objetivo, según explican en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, es resolver este tipo de problemas que se dan en las relaciones de consumo con mayor velocidad que la que ofrece la justicia convencional.
Exactamente, porque quizás si no, lo que hace es desalentar a que la gente haga denuncias. A veces son tan largos los procesos que terminás diciendo, bueno, no hago ninguna denuncia, y entonces quizá la empresa o las personas digamos que no cumplen con lo que corresponde, digamos, siguen sin tomar cartas en el asunto y sin digamos hacer las cosas bien frente a un consumidor.
Bueno, en un año de este sistema que, insisto, es un fuero en conformación, entonces por ahora hay algunos fiscales y algunos juzgados que están especializados, pero que no son los definitivos, atienden uh-huh. también otras causas. Pero aún con este sistema en conformación ya se desarrollaron 1.700 causas, no todas llegaron todavía a la solución definitiva, pero en la mayor parte se han dictado medidas cautelares que ya resguardan los derechos de los consumidores que iniciaron las acciones legales. El tema número uno de reclamos son problemas con pasajes aéreos y le siguen conflictos con entidades bancarias. Así que vamos.
No me extraña.
Y no solo por el tema de problemas de esos bancos en particular, sino por el drama de hoy, que son los delitos informáticos, uh-huh. y cómo no siempre las entidades bancarias disponen de mecanismos para proteger a las víctimas de estos uh-huh. delitos.
No responden. Entonces, bueno, lo vemos permanentemente en redes y en los medios, como es algo que va creciendo, y como decís, es necesario, digamos, que haya alguien que se ocupe específicamente, porque va a seguir siendo así, porque cada vez usamos más, digamos, aplicaciones online, todas las páginas web de los bancos, y bueno, y también lo que mencionás de los pasajes aéreos, ¿no?
Y también, entre otros temas, vamos a estar hablando, vos, Silvia, nos vas a estar explicando un conflicto que se da en áreas de protección histórica, donde los vecinos ven que se construyen edificios que están por encima de la altura máxima permitida para esas zonas.
Exactamente. Bueno, es algo que viene sucediendo en toda la ciudad, pero la particularidad de esto que vamos a charlar hoy es que se da en dos APH, que son áreas de protección histórica. Una es el de Palermo Chico, Barrio Parque, y otro es en San Telmo. Y acá, digamos, quizá la diferencia a lo que ocurre en otros barrios es que, digamos, las manzanas que están comprendidas dentro de un APH tienen como mayores restricciones, lógicamente, en la construcción en altura. Y además, la normativa es muy clara. Entonces, hay poco resquicio, digamos, para que haya confusiones. Sin embargo, digamos, los constructores están proyectando obras que están por encima de las de los límites permitidos, pero los vecinos están muy alerta, visibilizando lo que les pasa y yendo a la justicia, porque finalmente, bueno, es el único camino posible.
Muy bien, bueno, hoy si estuviera Pablo Novillo seguramente hubiera traído su paraguas, porque se esperan lluvias para esta tarde. En este momento tenemos una temperatura de 11 grados 3 décimos y hay una neblina en el ambiente uh-huh. y bastante viento. Así que los que todavía no salieron, abríguense, si les parece lleven paraguas.
Sí, hay una llovizna. Yo que cruzo la 9 de julio, que es una cuadra entera en sí misma, con viento, tiene, yo siempre digo que tiene clima propio, llovía. En la 9 de julio llovía, en las otras veredas lloviznaba.
Bueno, enseguida seguimos en Confirmado con todos estos temas.
Caminar entre las piedras. últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, como les comentábamos en el inicio del programa, en la ciudad de Buenos Aires se creó un fuero específico para las relaciones de consumo. En un año hubo 1.700 causas, hay 1.700 causas en trámites y hay un ranking de cuáles son los temas más reclamados. Número 1, transporte aéreo. Esto. Uh-huh. Número 2, problemas con bancos, productos y servicios financieros. Y número 3, problemas con planes de ahorro y concesionarios. Ahora, para hablar sobre cómo funciona, cómo va a funcionar este novedoso fuero en la ciudad, lo tenemos en línea a Juan Pablo Zanetta. Él es consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás vos?
Muy bien, por suerte. Acá, bueno, estamos con nuestra compañera Silvia Gómez, interesadas en que nos cuentes cómo va la conformación de este fuero, que es absolutamente nuevo para la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué instancia se encuentra?
Sí, mira, la verdad que es la política pública más importante de la justicia de la ciudad de Buenos Aires desde los convenios de transferencia con la nación. Desde hace un año y medio más o menos venimos construyendo lo que entiendo yo va a ser el tercer fuero de la ciudad de Buenos Aires, que es el fuero de relaciones de consumo. Por ahora eso inició con la ciudad tomó esta competencia que en un acto de autonomía y puso en manos del fuero contencioso administrativo y tributario y ahora de relaciones de consumo a 6 jueces a fallar sobre relaciones sobre este tipo de causa. Y desde el Consejo armamos una estructura muy novedosa que se llaman oficinas judiciales, que no tiene que ver con la lógica de los juzgados tradicionales, donde cada juez tiene su personal, sino que es una oficina que trabaja para todos, más parecido a lo que vemos en las películas, en las películas extranjeras, donde el juez lo único que hace es fallar y el personal trabaja autónomamente.
Para esto se incorporó personal que conoce sobre el tema específico del consumo para estas oficinas.
Sí, y aparte los capacitamos, se armaron cursos, el Centro de Formación de la Justicia funciona muy bien, hubo una etapa de preparación, una etapa de puesta en marcha, hoy funcionan esas 3 secretarías, esa oficina judicial con 3 secretarías, con 6 jueces que subrogan cuestiones de derecho del consumidor. Ahora hubo una nueva ley donde se van a crear 3 juzgados, en vez de tener 6 que subrogan, vamos a tener tres jueces con solamente con esta materia específica. Si bien siguen formando parte de este fuero un poco más amplio, van a tener esta materia específica que hacer, que seguramente los estaremos nombrando antes de fin de año. Y en el medio estamos armando un servicio de conciliación previa. ¿Por qué? Porque en esta materia y en algunas otras, pero sobre todo en esta, lo que hay que facilitar es que las resoluciones de estos conflictos se hagan antes de llegar a la justicia, digamos. Tienen un sistema de conciliación previa y obligatoria que tienden a intentar solucionar estos problemas sin entrar a la vía judicial.
Claro, claro. Justamente están convocando a conciliadores en este momento.
Sí, señora. Nosotros creamos el Consejo, el Servicio de Conciliación, lo estamos armando, ya construimos toda la parte normativa, los reglamentos, cómo va a funcionar. Se está armando la plataforma en la que va a funcionar, porque va a ser todo muy moderno, la mayoría del procedimiento va a ser online, se va a poder cargar el reclamo, sortear al mediador, notificar a las partes, va a haber la posibilidad de hacer las audiencias online o presenciales. Bueno, todo eso requiere un sistema, diseño.
Para cargar ese reclamo, ¿lo va a poder hacer directamente el consumidor afectado o va a ser como en otros temas de la justicia que hay que recurrir a un abogado?
Es un sistema mixto. Hasta determinado monto lo puede hacer el ciudadano solo, hasta después de determinado monto va a necesitar el patrocinio letrado.
Entiendo. ¿Y ya está definido letrado, ese monto? ¿Ya está definido ese monto?
Sí, va cambiando porque tiene que ver con un valor que se luma. Hoy serían algo así como 90 mil pesos. Uh-huh. Hasta 90 mil pesos se podría hacer sin abogado, después de 90 mil pesos con abogado.
Y una consulta rápida que tiene que ver con la conciliación. El gobierno de la ciudad tiene algunos recursos administrativos para este tema, tiene también mediadores, que es algo, bueno, absolutamente extrajudicial, es algo administrativo. Pero el hecho de haber recorrido este camino en el gobierno de la ciudad, ¿va a ser considerado cuando se inicie la causa en la justicia?
Sí. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, con ayuda del Consejo y de otros más actores que discutieron, construyeron un código de procedimiento en relación a un código procesal. En ese código procesal la habilita la vía judicial en la Ciudad de Buenos Aires, las mediaciones de la Dirección General de la Ciudad de Buenos Aires, la del COPREC, y dice que y en ese mismo código dice y la que realizará el Consejo de la Magistratura. O sea que esas tres, si vos hiciste un reclamo ahí y no lo pudiste acordar, te abre la vía judicial en nuestra justicia.
Claro, para que no se te no quede ahí. No, lo que te iba a mencionar es que, digamos, es interesante esto de que hasta un determinado monto no es necesario contar con el patrocinio de un abogado, porque a veces lo que, digamos, como tira un poco para atrás algunos reclamos es que cuando la gente se encuentra en una situación en la que sí o sí tiene que contar con un abogado, bueno, es como que al final terminan diciendo, bueno, no sigo la causa, o te agotás, o te enoja la situación y abandonás, y finalmente, digamos, lo que hay que hacer es llamar la atención de aquellas empresas o personas que ofrecen servicios y los ofrecen mal, ¿no?
Eso está claro, pero, a ver, ¿cómo explicarlo para que no suene mal? Pero es importante la presencia de un abogado, porque cuando vos vas sin un abogado, es probable que te conculquen algún derecho. No hay ninguna empresa de las que vos vas a llevar ahí que ahorren plata en abogados. El servicio jurídico, las empresas gastan mucha plata en su servicio jurídico. Entonces es difícil que un ciudadano ¿entendés? Uh-huh. Digo, me parece que siempre que hay un derecho en pugna, es preferible que te defienda alguien que se formó para hacerlo. Bueno, nada, igualmente las costas, los honorarios de los abogados en este tipo de causa están en cabeza de la empresa que pierda.
Claro.
No le tendría que cobrar al consumidor, uh-huh, sino que paga la empresa que hizo mal las cosas y tiene que cubrir un reclamo.
Uh-huh. Claro, en la instancia administrativa que ofrece el gobierno de la ciudad, la gente muchas veces va sin abogados, muchas veces no se llegan a acuerdos. Ahora, no es obligatorio...
Cuando no llegas a acuerdo, tenés que ir a un abogado.
Exacto.
Es probable que si la conciliación hubiese sido con abogado, por ahí hubiese sido mejor.
Claro, exactamente. Ahora, no es obligatorio pasar por la instancia en la ciudad de Buenos Aires para acceder a la justicia. También se puede directamente contratar al abogado e ir a la justicia.
No. Vos, en la ciudad de Buenos Aires, para litigar en la justicia del consumo de la ciudad de Buenos Aires, tenés que pasar por alguna vía administrativa previa. Podés, como nosotros salimos a disputar competencia con la nación, aceptamos que vengan con el acta de cierre del COPREC, porque no importa, queremos que vengan a la justicia, porque creemos que vamos a ser más eficaz, más rápido. El código, vos tenés dos opciones: o litigás en la justicia nacional, en el fuero comercial, donde tenés un código viejo, o venís a la ciudad de Buenos Aires, donde tenés un código nuevo, que se hizo este año, que tiene todos los instrumentos de modernidad, oralidad, inmediación, digamos, los juicios están pensados en la ciudad de Buenos Aires para que duren 6 meses. Después, bueno, pasan las cosas, los abogados de una parte y de otra, por ahí la pueden enredar algo, pero la idea es que sea un trámite corto.
¿Y ese mismo trámite en la justicia nacional, cuánto tiempo tarda actualmente?
Sí, puede tardar 3-4 años.
Claro. Claro, la velocidad entonces va a ser una de las distinciones de este fuero de relaciones del consumo.
Apuntamos a eso, porque te repito, los jueces tienen que escuchar en una audiencia y tienen que resolver. En cambio, el código de procedimiento tiene una audiencia de 360, traslado de la demanda, contestación, está diseñado para otro tipo de causas. Digamos, cuando se hizo el código de procedimiento civil y comercial de la nación, no estaba pensado para causas de consumo, para causas que son, por ahí son más chicas, que requieren solución mucho más rápido. Entonces, el código nuestro es un código moderno que aplica herramientas.
Uh-huh. Hola.
Se cortó, ¿no? Sí.
Hay un problema, sí, en la comunicación.
Iba a comentarle el tema, Nora, de lo que mencionaste vos sobre, digamos, como este ranking, de mal ranking de...
Sí, se cortó un poquito, pero lo tenemos de nuevo en línea al doctor Sanitas.
Sí, no, que te iba a mencionar como el ranking, por decir alguna vez, el mal ranking de mayores problemas que tienen los consumidores, ¿no? Que el primer puesto es el de...
Transporte aéreo.
Y sí, eso está vinculado básicamente a la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Y le siguen bancos, productos y servicios financieros.
Así es, y eso tiene que ver mucho con el tema ahí hay estafas financieras, está el tema también de los intereses que se han desproporcionado. Uh-huh. Digamos, muchas veces, sobre todo los créditos sacados en UVA, la inflación le gana salarios, entonces vos habías contraído una obligación que implicaba el 25% de tu salario o de tus ingresos, y y hoy es el 75. Claro. Bueno, nada.
Y los delitos informáticos también, y la manera en que por ahí no, los clientes no siempre se sientan respaldados o protegidos por sus entidades bancarias.
Así es. Pero vos fijate que hemos tenido algunos amparos, y fíjate que los bancos están tomando como algunas medidas. No sé muy bien si de inteligencia interna, pero te avisan, te dicen están haciendo campañas de conciliación muy fuerte, que tiene que ver por esto, que ahora hay respuesta y los están obligando a que ellos cubran el daño de su propia falencia.
Uh-huh. Muy bien, bueno, doctor Juan Pablo Zanetta, muchísimas gracias por contarnos cómo va a funcionar este nuevo fuero. Y bueno, vamos a volver a comunicarnos más adelante, cuando ya se avance un poco más, estén conformados los juzgados, para ver cómo marcha este novedoso fuero de relaciones de consumo. Muchas gracias, Juan Pablo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el 11 de julio hay tiempo que los abogados y las abogadas que quieran ser conciliadores se anoten en el portal del litigante, en un registro de aspirantes a conciliadores. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por dejar comentar el trabajo que estamos realizando.
Muchas gracias y bueno, seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.
Muy bien, seguimos en Confirmado y ahora para ocuparnos del tema que nos preocupa a todos los argentinos, que es el rumbo o la falta de rumbo económico. Para hablar sobre este tema lo tenemos en línea al economista. Perdón, tuvimos un corte en el audio, lo tenemos en línea al economista Gabriel Rubinstein. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Un poco con mucha preocupación. Tenemos noticias de que el riesgo país vuelve a subir, se está acercando a los 2.700 puntos, un récord desde el canje del año 2020. Y bueno, queríamos saber qué debería hacer el gobierno en esta situación para calmar a los mercados.
Bueno, yo entiendo que por un lado hay que desactivar algunas iniciativas que pareciera que no se quieren desactivar, como lo del ingreso universal, que no hay no hay manera de financiarlo si no es con más inflación, que sería perjudicar igual a la misma población a la que se quiere beneficiar, lo cual es ridícula la propuesta. Pero bueno, Cristina es así, y si Cristina va a tener la lapicera, estamos un poco en fritos, ¿no? Así que uno esperaría que Batakis no le haga caso, y si insiste, que renuncie, pero por ahí no, por ahí ya está de acuerdo en aceptar esto, que la va a terminar arrastrando a ella y a todos, porque no se puede seguir emitiendo en esta hoguera, en este incendio, ¿no?
Por otro lado,
si no dan señales fiscales mejores, estamos mal.
Por otro lado, tenemos en suspenso todo el tema de la segmentación de las tarifas de los servicios públicos, que también pareciera depender de la lapicera de Cristina. ¿Qué puede pasar con este tema?
Hay muchísimos problemas técnicos y legales para hacer ese camino. Bueno, yo diría que avancen en ese camino, pero si no, que hagan otro más simple, porque es cuestión de aumentar tarifas para bajar el nivel de subsidios, y la gente tiene que aceptar que las cosas tienen que tener, no digo, en este caso ni, no se habla ya de que cubran el costo, porque, pero que no sea tan tremendamente bajas, o sea, porque es una ilusión, uno no paga las tarifas para que entonces la gente consuma más, pero después le saca, con la erosión, lo que se llama el impuesto inflacionario, le saca la plata y tiene que consumir menos, o sea que es un engaño, es una demagogia tremenda lo que pasa con el tema de tarifas. Y bueno, pero así son, así estamos, ¿no?
Gabriel, respecto a las tarifas, ¿no? De lo que son, bueno, de lo que hablamos generalmente, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la luz, que es, digamos, en donde se pone mucho la lupa, ¿no? Es decir, ¿cómo siguen pasando los años y además, digamos, cada vez se tienen más sistemas y más información, y sin embargo no se logra desarrollar alguna forma de segmentación, así sea por zona, por áreas, por barrios, con tanta información que tiene el Estado, digamos, sobre los ciudadanos, ¿no? Porque uno piensa que se pueden cruzar también información incluso desde la AFIP, si uno tiene sueldos altos o sueldos bajos, no sé, sí, o sea, es me llama
es
mucho.
Camino, para mí es un camino ridículo, porque esto... Yo entiendo que a lo mejor un médico viene un paciente y le dice, bueno, sabe que es un tipo rico y por ahí le cobra un poco más que viene otro que es pobre. Uh-huh. Eso se puede hacer cara a cara, qué sé yo. Pero imagínate si vos, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Vos a un kiosco a comprar un chocolate. ¿Qué tiene que saber? Si vos sos más rica, menos rica, si tenés más ingresos, menos ingresos, las cosas tienen cierto costo. Es medio ridículo intentar, para mí, ¿no? Para mí es ridículo intentar que cada uno pague de acuerdo a su poder adquisitivo, que puede variar, que tenés que ver, a lo mejor en un mismo edificio uno es rico y otro es pobre, y eso es cambiante. ¿Qué vas a estar haciendo tú? ¿Una cosa para pagar la luz? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que eso es ridículo, el camino de Guzmán para mí es ridículo, pero lo hizo, el fondo lo aceptó, y ahora tienen que implementarlo, y después van a tener una andanada de juicios y amparos y qué sé yo, pero por lo menos que, ya que tomaron ese camino, que lo implementen, porque acá es peor decidir cosas, y no implementarlas es peor, para eso no decidan nada. Entonces, si decidieron este camino, que es tortuoso y tiene mil trabas y mil cosas contraproducentes, por lo menos que lo implementen. Pero bueno, ahí hubo una interna terrible entre Guzmán, la Secretaría de Energía, Cristina, toda esta historia, y bueno, estamos a merced de todos esos despelotes, de todos esos líos, de todas esas internas, de los caprichos.
Justamente, bueno, en este momento creo que lo que nos da mucha desesperanza es el hecho de que estamos a merced de una interna política. Entonces, hay una gran crisis económica, pero hay una crisis política aún mayor que no permite que alguien tome el timón y establezca un plan y se siga un plan. ¿De qué manera se puede llegar a frenar esta locura, esta crisis, bueno, política interna que nos está involucrando a todos?
Y bueno, yo diría que los locos sean un poco menos locos, porque hay países que tienen crisis política, no sé, Italia tuvo mucho tiempo sin gobierno, pero era una crisis política importante, pero la economía funcionaba bien. Acá tenemos una crisis económica y una crisis política. Y si esta gente que nos conduce siguen jugando de esta manera, y bueno, estaremos ahí a la deriva. Ahora, yo esperaría, tenía bastante expectativa que Batakis no se dejara, como era una persona que tenía más trayectoria de ser bastante responsable fiscalmente, que pusiera la lupa en eso, en mejorar las cuentas fiscales, seguir con el acuerdo con el fondo y tratar de, entonces, de que la crisis política amaine y por lo menos que estemos en un escenario no tan complicado. Pero bueno, eso hay que verlo, porque si siguen insistiendo en proyectos estrafalarios, vamos a ir a una hiperinflación prácticamente, ¿no?
Batakis tiene un perfil, digamos, esperanzador en este sentido. ¿Podría ser una piloto de tormenta?
Digamos, a ver, no, piloto de tormenta no, pero podría ser alguien que ponga un mínimo de sensatez. A pesar de que sea, llamémosle de izquierda, eso a mí no me preocupa, que sea de izquierda, que sea de derecha. No es, cuando hay un incendio, y lo que te preocupa es que la persona que lo va a pagar sepa manejar, digamos, la manguera, que haya agua. Bueno, si ella se muestra responsable y avanza según ella misma hacia el equilibrio fiscal, ya se mantiene de acuerdo con el fondo y demás, estamos, no te digo que estamos bien, pero por lo menos podemos apagar el incendio. Ahora, por eso te digo, ella puede ser, pero si se deja arrastrar por toda el ímpetu político de Cristina, o lo que trasciende que Cristina quiere, porque después, viste, también con lo que quiere, no quiere, es un... a veces es un misterio y es una comedia. Ella quería, había dado lo que es el acuerdo con el fondo, pero en último momento dijo que no, porque le encontró la vuelta política, le encontró que le da rédito político decir que no. Pero obviamente, si Juntos por el Cambio no hubiera apoyado el acuerdo, ella hubiera tenido que apoyarlo, porque si no era el default y ella sabía que se podía caer el gobierno. Entonces hay juegos políticos y especulaciones políticas de muy bajo nivel, pero que son los que prevalecen en Argentina.
Y en el medio, bueno, estamos en días en que hay un montón de proveedores que retiran artículos de la venta, dicen que no hay precios, la gente no sabe qué es lo que tiene que pagar por determinado producto. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuánto puede durar? Bueno, está remarcando por las dudas.
Y claro que sí, remarcan por las dudas, porque también el gobierno ha cometido errores por defender también las divisas, que era atendible, suspendió completamente todo tipo de importaciones. Entonces eso alimenta todo tipo de especulaciones, porque incluso aunque vos no tengas nada importado, vos decís, bueno, había negocios ayer que decían todo arriba 20%, todos los precios, ni siquiera se molestaron en cambiar los precios de la vitrina.
No, ponían carteles directamente.
Todo 20% arriba, por las dudas. Entonces, todas esas conductas es porque hay un caos de donde no se tiene claro bien lo que va a hacer el gobierno y lo que no va a hacer. Entonces, se tiene que clarificar mejor eso, y si se clarifica, por lo menos se tranquilizarán un poco las cosas. Bueno, estamos en ese momento, ¿no?
Y en este contexto, que bueno, las personas que tienen la suerte de tener un empleo en relación de dependencia cobraron en estos días su aguinaldo y se preguntan qué hacer con los pesos. ¿Qué hacer con los pesos?
Y bueno, ya la gente lo está haciendo. Obviamente, tenerlos ahí tirados no sirve. Podés llegar a comprar cosas, si te sobra plata, ponerlo, no sé, en un depósito a plazo fijo por UVA, que te protege la inflación. Si no, la gente compra dólares por las dudas.
Gabriel,
si no, eso ya la gente ya sabe lo que tiene que hacer con su
Gabriel, los plazos fijos en este momento no pueden generar algo de dudas, digamos, porque uno piensa, no sé, yo dejo un plazo fijo 60, 90 días o 30 días en el banco. ¿Al banco le interesa quedarse con pesos o eso no sería un problema?
Los únicos problemas derivan de si hay una crisis si entramos en hiperinflación, por un lado vas a perder, porque te van a licuar lo que tenés. Y por otro lado, puede haber, en algún momento va a haber miedo de lo que haga el gobierno. Cuando un gobierno es tan irresponsable que dejan que las cosas deriven en hiperinflación, vos podés decir, bueno, es tan irresponsable que mañana me van a decir que no se pagan los bonos, no se pagan las LELIC, que me canjean los depósitos. Es decir, los fantasmas, nosotros tuvimos plambones, corralito, corralón, devaluaciones, tuvimos de todo, así que especificaciones, como tuvimos de todo, y todos esos fantasmas vuelven. Cuando uno ve el descontrol, si el descontrol sigue, los fantasmas vuelven, y por eso ahí el único refugio es el dólar. Uh-huh. Y eso es lo que finalmente alimenta y retroalimenta un escenario de hiperinflación.
Sí,
el gobierno, bueno, pareciera que no se termina de dar cuenta, qué sé yo, eso es lo más dramático de todo, que el gobierno no se aleja de esta realidad y no sé en qué están pensando. Uh-huh. ¿No?
Una cosa que pensábamos al inicio del programa, ¿no? Es decir, esta crisis que está ocurriendo en este momento, ¿es comparable a lo que fue 2000, 2001? Bueno, 2001 sobre todo, y cómo terminó toda la historia.
Sí, todas son diferentes. Acá no hay un tema de que se pueda especificar, porque no hay nada para especificar en principio. Uh-huh. O sea, es diferente la crisis. El salto de la convertibilidad fue otra cuestión, pero todas tienen elementos parecidos, ¿no? Uh-huh. Uno puede encontrar acá elementos parecidos de cuando terminó el Plan Austral y entramos en hiperinflación. Puede haber elementos parecidos al Rodrigazo, puede haber elementos parecidos de la crisis del 2001, pero siempre es diferente. Uh-huh. Acá se necesitaría nuevamente dar señales de que se va a controlar el déficit fiscal para entonces reducir las expectativas de emisión monetaria, y al mismo tiempo que se va a cumplir entonces con el acuerdo con el FMI, y eso podría mejorar las expectativas y aplacar un poco los ánimos, ¿no?
Uh-huh. ¿A cuánto calculás que podría llegar la inflación de este año, a este paso?
Y este paso no sabemos, pero yo te puedo decir, bueno, si las cosas se mejoran, podrá ser el 80%. Uh-huh. Si esto que estamos viendo ahora en julio no se incendia y después va bajando un poco, puede ser del 80%, y si se incendia, puede ser cualquier cosa.
Porque, digamos, no es posible, mejor dicho, Gabriel, te pregunto, ¿es posible? Vamos a suponer, nosotros en los últimos meses tuvimos una inflación que se calculó en 6%, hubo de 7%. ¿Es posible que una inflación así, por ejemplo, al mes siguiente baje al 3%, o eso es inviable?
No, si hubiera un plan, te puede bajar al 0% o al 1%. Ahora, en ausencia de un plan general, te puede bajar, sí. Puede ser un momento muy malo, después se aplaca y te puede bajar al 4 o 5%. Uh-huh. Y después, otro momento, bajar al 3% en algunos meses si las cosas se hacen bien. Uh-huh. Pero bueno, no podemos hoy. Estamos en el día a día. O sea, que sí, todo lo que digamos son conjeturas, pero si mañana Cristina fuerza el tema este del salario universal y lo tratan y lo aprueban, y ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso podría ser el pasaporte, lo que falta para entrar en hiperinflación, ¿no?
Eso es lo que mencionabas al principio, es más emisión monetaria.
Muchísima más emisión monetaria, no cumplir con el FMI, es toda una cascada de cosas que te queda decirle a todo el mundo, mira, compra dólares y espera lo más alejado posible de esto, que es una debacle.
Muy bien, Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que entren en razón y que se acuerden que detrás de esto somos muchos millones de argentinos intentando sobrevivir en el día a día, y que es hora de olvidarse de las internas y de que alguien tome un rumbo serio.
Esperemos que sí.
Muchas gracias.
Bueno, saludos. Gracias.
Adiós, gracias.
Your light.
Muy bien. Después de este balde de desánimos de, con respecto a la economía, Silvia Gómez nos va a hablar sobre un tema más patrimonial, de lo que tiene que ver con el patrimonio urbano y lo que ocurre en algunas zonas de protección histórica.
Exactamente, y en donde, bueno, también hay, digamos, una organización vecinal que se junta y que observa lo que pasa en los barrios, digo, más allá esto que hablábamos de la desesperanza y qué sé yo, bueno, hay también vecinos juntándose y entendiendo qué es lo que está pasando en sus barrios.
¿Y qué es lo que pasa? ¿A qué áreas de protección histórica te referís y qué es lo que pasa en esas áreas?
Y sí, es específicamente son San Telmo y el área de protección histórica de lo que es Palermo Chico, Barrio Parque, ¿no? Esa zona tan, tan linda de casas bajas, de viviendas unifamiliares que hay ahí en Palermo, digamos, en inmediaciones del Malba. Lo que sucede allí es que la normativa es bastante clara. No se pueden construir edificios en altura, es decir, que no superen, mejor dicho, los 4 pisos. Si uno mira por ahí, encuentra que hay algunos mamotretos que tienen 8 pisos o 7 pisos,
bueno,
con retiración.
Bueno, sin ir más lejos, en Barrio Parque están haciendo, ahí sobre la calle San Martín de Tours, un edificio que va a tener mucho más que 4 pisos.
Exactamente, pero ese está fuera del área de protección histórica. Ajá. Pero aún incluso dentro del área de protección histórica, en los 70s, que pasó muchísimo en muchos otros lugares de la ciudad, digamos, el gobierno de facto entregó muchísimas exenciones a constructores y permitió construir monstruosidades en muchísimos lugares de la ciudad. Eso por un lado. Lo que sucede ahora es que un grupo desarrollador en el área de protección histórica compró 4 terrenos, todos juntitos y seguidos. Entonces, eso le permitió juntar, digamos, armar una nueva parcela que tiene 1.340 metros cuadrados. Pero en un área de protección histórica de Palermo Chico, vos podés juntar parcelas, pero no pueden superar los 1.000 metros. Entonces, ya arrancan, digamos, superando 340 metros, y eso les dio la posibilidad de armar un proyecto muy importante, muy grande para la escala de lo que es el barrio. Así que los vecinos están alertas, ellos tienen el permiso de la ciudad para construir, pero bueno, los vecinos fueron primero al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no quiso revisar ese permiso que les entregó, así que ahora fueron a la justicia. Entonces están frente a la justicia con un amparo, tratando de que la justicia falle y limite esta construcción, que no tenga 8 pisos como quiere la constructora, sino que tenga 4 pisos. Algo similar sucedió en San Telmo, y lograron que el Tribunal Superior de Justicia indique que esa obra, que también se elevaba por encima de lo que marca la norma, se limite. El fallo es reciente, de la semana pasada, así que vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, sabemos que esto está sucediendo en todos los barrios, incluso en los que tienen los que están protegidos por su valor histórico.
Bueno, Silvia, muy importante el rol de los vecinos, entonces, así estamos llegando al final de un programa de Confirmado, con una temperatura de 11 grados 6 décimos y ya algo de llovizna en algunos barrios, así que a abrigarse y a salir con paraguas, y nosotros nos vemos el miércoles próximo.
Así es, Nora, nos vemos el miércoles que viene, que tengan buena semana.
Buena semana para todos, y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por Radio Cultura.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.